Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto que suena, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante tenemos una versión express porque esta semana nos asalta esa última jornada, 34ª y última jornada de la fase regular de la Liga Endesa, con lo cual damos los horarios y os comento cosas. De momento un partido de esa jornada 34 y última se adelanta, porque no hay nada en juego, al jueves, en función de cuando escuches el podcast, ya se ha jugado. Básquet Girona, Jaiopos Lleida, los dos con la permanencia asegurada, los dos con 11 victorias. Moncho Fernández, que llegó a mitad de temporada al Básquet Girona, lo ha sacado del pozo, y Gerard te encuentra... Técnico muy joven, primera temporada del conjunto leridano en la máxima categoría del baloncesto español, lo ha mantenido ya desde hace unas cuantas semanas que consiguió el Jaiopos Lleida la permanencia. Y el viernes, bueno, ahí tenemos la batalla del viernes. Casa de Monzaragoza, Real Madrid, Surne Bilbao Basket, Barcelona, Leima Coruña, Baskonia... y Covirán Granada Moraván Candorra en el turno de las 6:30. Y por el turno de las 9, iba a decir por abajo, no, en la parte inferior de la horquilla, por aquello de ser en horario posterior, Dreamland Gran Canaria Ocam Murcia, Baxi Manresa Lenovo Tenerife, La Laguna Tenerife, que nos viene siempre el antiguo patrocinador, Unicaja Málaga, Juventud de Badalona y Valencia Río Breogán. Bueno, cosas que hay que saber, que hay una parte del cuadro del playoff que ya está absolutamente determinada. Por ejemplo, sabemos que se van a ver las caras empezando el playoff de cuartos de final al mejor de tres, Real Madrid y Baskonia, y también Unicaja Málaga y Barça. Estos cuatro equipos van por la misma parte del cuadro, y por la otra, bueno, Valencia Basket clasificado contra Juventud de Badalona o Dreamland Gran Canaria. Y La Laguna Tenerife, veremos si como sexto o séptimo, igual que Valencia, contra Juventud o Dreamland Gran Canaria. Con lo cual, esperando rival después de esta última jornada. Bueno, han sido 34 jornadas de la Liga Endesa absolutamente apasionantes, con Leima Coruña y Covirán Granada que se despiden de la ACB, pero les espera también una temporada apasionante con esa, no sé si decir obligación, como mínimo reto de volver a recuperar la categoría perdida. Es noticia también la reunión de la Junta Directiva de la Euroliga con esa ampliación a 20 equipos, 38 jornadas. Bueno, si el calendario estaba apretado, imaginaros cómo está ahora tras esa ampliación, con tres nombres sobre la mesa: Dubái, Valencia y Hapoel Tel Aviv. Recordad que sale Alba de Berlín, que se va a disputar la FIBA Champions. Y hablando de la Euroliga, tenemos campeón en el libro de campeones de esta temporada 24-25, el Fenerbahce, de viejos conocidos como, por ejemplo, Šarūnas Jasikevičius, 70-81, ganando con remontada incluida en la final a Mónaco. Saras, que se ha colgado el título de campeón de Europa, de campeón de la Euroliga como jugador en su día y ahora como entrenador. Bueno, y muchos más jugadores que han pasado por la Liga Endesa. Caso de Nigel Hayes-Davis, que ha sido el MVP, o también Salin, que defendió, digo, entre otros, la camiseta del Barcelona. Vamos a hablar de esta final a 4 disputada en Abu Dhabi. Hablando de finales, Oklahoma... Los Thunder, con paso firme en las finales de la NBA y además casi por la vía rápida ante Minnesota. El rival en las finales sale del duelo entre Nueva York e Indiana, con un nombre en Oklahoma, Shai Gilgeous Alexander, el MVP de la temporada. De eso vamos a hablar. También del mercado, esa opción de LeBron de ejercer esa opción para continuar la temporada 25-26 en los Lakers, en Los Ángeles. Bueno, versión, como os decía, versión express con Marc Peyrès en la sala de máquinas. El saludo aquí al micrófono de Albert Díez. Esto es Showtime. Bueno, y ahora dos de los personajes, que no personas, que también más talentosos de esta casa. Miguel Ángel Paniagua, talento puro. Hola, Pani, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Hola, Parra.
Talento y sabiduría del profe, y yo, pues buenas.
Creo que he pisado al profe que iba a decir alguna nota a pie de página iba a poner, ¿o no?
No.
Ah, perfecto. Bueno, sintonía de la Euroliga, que os quiero preguntar por lo que visteis con ese triunfo del Fenerbahce de Jasikevičius. Yo me alegro mucho porque tiene cierto acento español, no solo él, sino alguno más. 70-81 ante el Mónaco. Paniagua, Jasikevičius, que ganó la Euroliga como jugador y la ha ganado como entrenador, además, como entrenador muy joven, ¿eh?
Sí, ¿no? Y además muy merecidamente, ¿no? Olympiacos se hizo un poco el harakiri en la semifinal contra el Mónaco, sin quitarle absolutamente ningún mérito al Mónaco, que hizo un gran partido. Pero como sucede muchas veces, cuando un equipo que a priori es inferior hace un partidazo, como hizo el Mónaco en semifinales, luego a lo mejor le falta un poquito de oxígeno. Y eso que empezaron muy fuertes en la final. Pero Fenerbahce yo creo que ha completado una temporada magnífica. Ya lo decíamos, ¿no? La capacidad que tiene Saras de visionar el partido, de poner trampas al entrenador rival y de leer las trampas que le pone el entrenador rival, solamente es igualable a Željko Obradović, al mejor Željko Obradović. Por lo tanto, estamos ante un entrenador muy táctico y que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para las distancias cortas, en tiempo, yo creo que no hay otro igual, salvo Obradović quizá, pero Obradović ya está en otro plano. Obradović está tranquilo en Belgrado contando su dinero. El otro día me decía que tiene 9 cifras de patrimonio, lo cual está muy bien y yo me alegro mucho por él. Está en otro plano, ¿no? Pero Saras, como tú dices, es un entrenador todavía joven, tremendamente táctico. La final fue bastante táctica porque Spanulis también es otro genio. Los dos han sido bases, los dos han sido alters ego del entrenador en el campo y por lo tanto todavía tienen ese valor añadido que te da el ser el piloto, como dicen los latinos, ¿no? El creador de juego. Para mí ha sido una gran victoria de Fenerbahce, que cura, por cierto, el dolor que les ha producido el perder la Liga de Fútbol en Turquía frente al Galatasaray, además con una distancia considerable y, como siempre, como no, con Mourinho de protagonista. Esta victoria, por cierto, le da a la familia Akin, a los dueños del Fenerbahce, la posibilidad de elegir entre la Euroliga y la NBA de Europa. Es decir, es un equipo muy apetecible por la NBA, es uno de los equipos a los que se aproximaron para tantearlos y, bueno, el hecho de haber ganado la Euroliga le permite mantenerse un año más en la Euroliga, pero hablo de inversión, ¿no? Hablo de que los propietarios no se van a detener en gastos y que pueden montar una plantilla muy importante dentro de un movimiento de verano en la Euroliga que va a ser, por lo que dicen los mentideros de mis excompañeros de profesión, auténticamente tremenda en cuanto a movilidad, en cuanto a fichajes. Panathinaikos ya se ha movido fichando a TJ Shorts, para mí el mejor base de la competición de esta temporada. Y bueno, merecidísimo triunfo, pero ya estamos preparando la Euroliga 2025-2026 con la amenaza sobrevolando de la NBA Europa, que tiene y mantiene su intención de comenzar sus operaciones en Europa en el año 2026.
Sí, señor. Bueno, y dejadme apuntar, ahora escucho a Parra con sus notas de esta final a 4 en Abu Dhabi de la Euroliga. Un jugador MVP, Nigel Hayes-Davis, que salió por la puerta de atrás del Barcelona, que además, lo ha dicho Jasikevičius después, tuvo a Saras como entrenador, pero no acabaron de cojar en el Barcelona, en el Fenerbahce, sí, a la perfección. Parra, tus notas.
Pues es un poco... Tenía en la cabeza tres cosas y dos las habéis dicho. Una, llamativo que la final esté dirigida por dos de los mejores bases en los últimos 20 años de la competición.
Sí.
Tanto Saras como Vasilis. La otra, lo de Hayes Davis, o sea, que aquí, no te voy a decir que un cero de izquierda tuvo algún día brillante, pero vamos, que en el Fenerbahce se ha destapado como un jugador superlativo y ha sido el gran baluarte en esta final. Y la tercera, se mantiene el gafe del campeón de la Liga
Total,
regular.
Total, Olympiacos. O sea,
y yo este año estaba convencido que se rompía. O sea, estaba pero convencidísimo. El otro día en los pronósticos dije que el Fenerbahce se metía porque le veía llegar mejor a este ras final que el Panathinaikos. Pero yo, no, o sea, vamos, si tú me dices, tu vida depende de que apuestes al Mónaco Olympiacos, estaría muerto ahora mismo.
Procuremos que no sea así, nunca. Ni al Olympiacos ni a cualquier otra cosa, pero bueno.
Sí, sí, o sea, muy sorprendente. Para mí una de las sorpresas más grandes de los últimos años de la Euroliga, esa eliminación del Olympiacos a manos del Mónaco, y luego pues, muy merecido el triunfo. Sí te digo que no concibo lo de irse a Abu Dhabi a jugar la Final Four. O sea, yo...
Suena raro uno, ¿verdad? Sí.
A mí, por mucho que la pasta y tal, o sea, es infame que las aficiones se tengan que ir a la otra parte del mundo. O sea, ya si dependiendo de qué sitio de Europa te toque, te pilla retirado,
sí.
que te la lleves a Abu Dhabi me parece una broma de mal gusto, porque en Europa la pongas donde la pongas, a alguien le pilla la medio cerca. Pero en Abu Dhabi a nadie le puede pillar cerca. Y es Euroliga. O sea, yo entiendo que puede poner mucha pasta, pero no sé, me parece una cosa infame, vamos.
Bueno, así está la Euroliga, o así se ha jugado, se ha ganado, lo hemos explicado, esta Euroliga curso baloncestístico 24-25. Ahora la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Hablar de la NBA es hablar de finales. 4-1 por la vía rápida en modo apisonadora. 13 años después, Parra, Oklahoma, los Thunder en las finales de la NBA.
A ver, ha sido el mejor equipo de la temporada y era el cambio lógico.
No me hagas esas pausas que me da un miedo, digo, se ha cortado.
No, es que...
me he ido por otro derrotero. Paniagua, tú me entiendes, ¿no? Con 46 años, no me hagáis esto, por favor.
No, es que estoy pensando que Minnesota, que venía con el hype de cargarse a los Lakers y de cargarse a los Warriors, de que Anthony Davis, la cara de la liga, se ha cargado a LeBron y a Luka y se ha cargado a Curry, sin Curry, todo hay que decirlo. No se ha presentado, o sea, a mí la sensación que sí, que Oklahoma es un equipazo, yo no te lo discuto, pero una cosa es que sea un equipazo y otra cosa es que te sobe la cara de esa forma. Y luego, sobre todo, viendo el partido de anoche, me quedó una sensación como fan y seguidor de Lakers un poco infame, de que el hombrecito llamado Rudy Gobert, que ayer hizo un partidazo con 2 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón, contra los Lakers hizo un partido de Moses Malone, o sea, 27-24, que pone bastante peor a los Lakers que viene a Rudy Gobert. O sea, que Rudy Gobert te haga 27-24, Redick, a lo mejor te lo tienes que mirar. Viendo el rendimiento que ha dado, también contra los Warriors, que no fue gran cosa, pero sobre todo en esta final contra Oklahoma, que ni ha estado ni se la ha esperado. O sea, y luego el bajón de Randle, que ayer al final apañó un poco la anotación y tal, pero que no ha estado ni de lejos al nivel esperado. Y Anthony Edwards, lo mismo. La cara de la liga, te lo quieren meter con calzador. Es un grandísimo jugador, ¿eh? A mí me parece un estrellón y lo va a ser. pero de ahí a querer meterlo como el figura superlativo tal, yo creo que en la liga hay mínimo 5 o 6 jugadores bastante por delante de él. O sea, 5 o 6 tranquilamente, bastante por delante de él. Y Oklahoma, por su parte, pues es que lo tiene todo para campeonar. O sea, tiene un mega estrellón como Shai Gilgeous-Alexander, más allá de las polémicas de las faltas de los tiros libres y de lo que se quiera vender. A mí me parece un tío que es la regularidad suiza, o sea, es un reloj suizo para sus 30 puntos, sus 7, 10 rebotes, 8, 10 asistencias por partido. Y luego tiene una segunda espada que es un jugadorazo como Jalen Williams, tiene un tercer pata de banco como Chet Holmgren, tiene fuerza interior con Isaiah Hartenstein, tiene un perro de presa supremo como Lugendorf, pero es que si Lugendorf, por lo que fuera, tuviera un constipado, tiene otro perro de presa supremo como Caruso. Keyshawn Wallace te suma muchísimo, y luego jugadores que en liga regular han estado fenomenal y que en estos playoffs han jugado menos y han tenido menos importancia, pero que podrían tenerla. Estoy pensando sobre todo en Wiggins y en Isaiah Joe, que ya te digo, estos playoffs no han tenido mucho peso, pero que en la temporada sí han sido muy importantes y han demostrado que pueden sumar en cualquier momento. A mí es que me parece un equipo muy redondo, o sea, muy redondo Oklahoma, y que con todo merecimiento está en la final, porque es que han sido los mejores de largo, larguísimo.
Sí, aquello de la regularidad. Bueno, recordad, lo digo para el público y para el público de Parra, en el histórico de Parra, amigos de siempre, Westbrook, Chris Bosh, bienvenido Rudy Gobert. Profe, con Oklahoma ya esperando rival, Indiana, apuntamos Indiana, bueno, lo tienen en su mano, ¿no?
Tiene toda la pinta. No sé si será en Nueva York, que es difícil, porque habrá muchísimo ambiente y mucha presión, pero yo creo que si no es en Nueva York, le rematan en el sexto en Indiana, sobre todo porque está jugando mucho mejor, con mucha más claridad Indiana que Nueva York. En esa hipotética final, Oklahoma City, Thunder, Indiana Pacers, la primera derivada es que son dos franquicias de mercados muy pequeños, que a la NBA nunca le ha gustado eso. No tiene más remedio, obviamente, porque son dos equipos muy buenos y por lo tanto van a merecer estar en la final. Pero esa es la primera ecuación a resolver, ¿no?
La audiencia va a ser un drama, profe.
Claro. ¿Cómo estará la audiencia con una final Oklahoma City-Indiana? Si tenemos el recuerdo de aquello que cuento siempre, de San Antonio Spurs, New Jersey Nets, entonces New Jersey Nets, hoy Brooklyn Nets, coincidiendo con el final de la maravillosa serie Los Soprano, y Los Soprano le dio una auténtica paliza a la final de la NBA, a partido decisivo además de la final de la NBA, pues los precedentes no son muy halagüeños. Dicho esto, si la final es como esperamos, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers, es la más merecida. Los dos equipos juegan muy bien, los dos equipos tienen una mega estrella por bando, los Indiana Pacers, que además no vienen directamente del equipo, es decir, que no son directamente jugadores que fueron elegidos en el draft, sino que, si la memoria no me falla, Tyrese Halliburton estuvo involucrado en el traspaso de Domantas Sabonis a
Sacramento. Sí, sí.
Y igual que antes hablaba de los Lakers, Rubén, yo tengo que hablar de los Clippers porque Shai Gilgeous-Alexander, believe it or not, era nuestro. Y lo cogimos en el traspaso, perdón, lo soltamos en el traspaso por Paul George, si la memoria no me falla. Por lo tanto, los Clippers tienen la sensación de que van a aportar un granito de arena a esta final. Dicho esto, analizando los dos equipos, uno es el mejor defensivamente y los Pacers son muy buenos en ataque. Pero tienen una cosa muy importante y es que cometen muy pocos errores. Bueno, tienen dos cosas importantes. Una, que cometen muy pocos errores. Son los dos equipos que menos errores han cometido en tiempos de playoff. Estamos mirando la estadística avanzada, la buena. Las posesiones son muy seguras. Tienden a no mover mucho el balón para evitar líneas de pase. Por lo tanto, son dos equipos que utilizan mucho la penetración. Y eso es muy importante. Y luego la segunda característica que en tiempo de playoff en la NBA es fundamental es que tienen una rotación de hasta 10-11 jugadores, cuando los playoffs de la NBA, históricamente, antes de ahora, los entrenadores tienden a no utilizar más de 8, ya hay alguno que utiliza 7. Por lo tanto, cuando tú tienes un equilibrio de plantilla que te permite en determinados momentos del partido jugar con la segunda unidad, incluso con alguna parte de la tercera, y que el equipo no se resienta, es que tienes, aparte de una mega estrella, tienes una calidad de personal extraordinaria que te lleva donde presumiblemente Indiana va a estar y donde ya está Oklahoma City. Por lo tanto, es una final muy bonita porque me parecen dos equipos que juegan muy bien, juegan un baloncesto muy sobrio, un baloncesto muy elegante, un baloncesto muy táctico también, pero para mí la ecuación a resolver es cómo estará la audiencia en esta final de dos franquicias de mercados pequeños. El de Oklahoma City es muy pequeño y el de Indiana es un poquito más grande, pero es pequeño en comparación con otros transatlánticos que hay en la NBA. Pero a mí me parece que es una final, desde el punto de vista de lo que pasa entre, de lo que pasará entre las cuatro rayas del campo, uh-huh, una final muy, muy atractiva.
Muy bien. Recordemos que llega Oklahoma, los Thunder, para luchar por el primer título de su historia. Son la herencia de los Sonics, que sí ganaron el anillo en 1979 y además llegan a las finales de la NBA por la puerta grande, celebrando el MVP Shai Gilgeous-Alexander, que estaba mirando esto que decía el profe. Obviamente tiene toda la razón, ni lo ponemos en duda. Elegido por Charlotte, puesto 11, draft del 18, si no me equivoco, y después de una temporada ese canje, efectivamente, donde entró Paul George. Por cierto, Parra, el partido decisivo, el que puede ser, veremos si es el partido decisivo o no, Knicks-Indiana, ¿cuándo lo tenemos? Madrugada de...
Esta noche.
Esta noche. Del, sí, sí. Bueno, esta noche en función de...
Esta noche que es el jueves.
De jueves al viernes.
La madrugada del jueves, vale, al viernes, a las 2 de la mañana, ya es... estaban estipuladas las finales de conferencia un día cada una. Uh-huh. Entonces, ahora lo que vamos a tener es, hasta que se termine esta, partido, día sin partido, partido, día sin partido, partido, día sin partido. Las finales empiezan el jueves sí o sí. O sea, el jueves que viene, el jueves de la próxima semana, arrancan las finales en Oklahoma. Que eso también se sabe porque Oklahoma es el equipo con mejor récord. Yo he de decir que para mí son el mejor equipo de la liga, que son los Thunder, contra el equipo que mejor ha jugado en los playoffs de largo. Para mí tiene un mérito descomunal jugar a la leche que juegan los Pacers y promediar las pérdidas que promedian. El partido del otro día de Haliburton, que por cierto fue histórico, fue el primer hombre en hacer un triple-doble de más de 30 puntos y 15 asistencias sin perder un solo balón, jugando a lo que juega Haliburton. Hacer 32, 12, 15 sin pérdidas me parece una barra basada. Y ya lo de Overrated ha quedado casi como meme. O sea, lo de que le votaran a sus compañeros como jugador más sobrevalorado, yo creo que les ha mandado saludos cordiales a todos durante estos playoffs. Por cierto, en el partido del otro día volvió papá. Le metieron ahí en un palco con los jugadores y tal, después de perderse los últimos 8 partidos de Indiana, de estar vetado por la propia franquicia, por la movida que tuvo con Anteto, esa forma de celebrarle la eliminación de los Bucks en la cara con tan poquísima clase. Le castigaron sin poder ir a los partidos. El otro día le dejaron ir y pudo ver el partidazo de su hijo, eso sí, desde un palco, o sea, lejitos de la pista, no vaya a ser que vuelva a hacer el gañán. Y yo, viendo la serie... entiendo lo que dice el profe del ambiente del Garden, que va a estar Nueva York a reventar y tal, pero yo no descartaría otro 4-1 igual que en el oeste.
Bueno.
Es que me ha parecido, Indiana me ha parecido mucho mejor que Nueva York. Y encima Nueva York está haciendo una cosa, no está intentando imponer su estilo, está intentando adaptarse al de Indiana y vencerle en ese pace que yo creo, o sea, en ese ritmo de juego que yo creo que se le queda muy largo, por también lo que decía el profe. Indiana puede permitírselo porque juega con 10-11 jugadores. Los Knicks juegan con 7.5. El otro, bueno, ya ha empezado a meter a Samet y tal, Thibodeau últimamente, a jugar con 8 jugadores, con 8 entre comillas, con 8-9, sí, a los que nos da 4 minutos, que sigue siendo una broma de mal gusto. Pero claro, pero es que la cabra tira al monte. El hombre le pone voluntad, pero no le sale. O sea, es como cuando te presentan a alguien que te cae fatal y intentas poner una media sonrisa y se te tuerce el rictus. Pues a Thibodeau le pasa eso, que si le sacas de sus 7 jugadores, el hombre lo intenta con su buen afán, pero no le sale. O sea, bueno. Es superior a su fuerza.
Os voy a ir dejando, que están llamando aquí a la puerta. La semana que viene, ya con las finales de la NBA, hay que hablar de lo que va a ser, parece, pero va a ser un mercado, yo creo que de los más movidos de los últimos veranos en la NBA, que si LeBron, que si Giannis, que si Kevin Durant, con lo cual os agradezco como siempre estos minutos. Miguel Ángel, cuídate.
Una cosita.
Dispara, por favor.
Se queda. O sea, LeBron, sácale de la ecuación. Porque
venga,
LeBron
lo quito. Así que va a ejercer la opción, ¿no?
Va a ejercer la opción. Le ha pedido que rebaje el sueldo, pero ha dicho que no lo debe.
Que verde las ha sagado, sí.
que se lo va a rebajar. 52,6 tienen la culpa, millones. Sí,
pero
sí,
hoy
sí,
no,
sí.
Mañana.
Vale,
yo,
vale.
Por despedirme, solo una cosa. Estando de acuerdo, y lo he dicho yo también de primera, o sea, que la audiencia va a ser infame. A nivel baloncestístico, para el que le guste el baloncesto, es una grandísima final, ¿eh? Son dos grandes equipos que han jugado un baloncesto enorme. Y vale que sí, que los Thunder no han jugado nunca unas finales, que el único anillo que cuelga de su techo no está ni a su nombre, o sea, está a nombre de los Seattle Supersonics, sí. Que los Pacers solo han ganado la ABA, que han jugado finales de NBA pero las han perdido todas, lo que queráis. Pero a nivel baloncestístico, me parece que es una grandísima final de baloncesto.
Apuntado está. Os admiro y os quiero por este orden. Próxima semana, ya en pleno mes de junio. Cuidado con el caloret y el calorcito, ¿eh? Adiós, Miguel Ángel.
Adiós.
Un abrazo. Parra.
Abrazo fuerte.
Sé bueno, señores. ¿Eh? Adiós.
Chao.
Esto es Showtime. Pues nos vamos, cerramos el capítulo de esta semana. Sabéis que todo lo que es noticia a través de los espacios informativos deportivos de esta casa lo podéis encontrar. Bueno, y siempre, cada semana, con vuestra cita habitual en Showtime. Nos encontráis también en cope.es, www.cope.es, buscáis nuestro espacio del podcast de baloncesto de esta casa, y allí nos podéis encontrar. Habitualmente salimos para reunirnos cada semana con lo mejor del planeta baloncesto. Ah, que no se me olvide. iTunes, iVoox, los principales kioscos, portales de descarga, también os podéis encontrar. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos con las finales de la NBA, con el inicio del playoff de la Liga Endesa, con el mercado, que nos hemos quedado con deberes, el mercado de la NBA y muchísimas más historias. Ah, y con una sorpresa. Adiós, que vaya bien. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.
¡Caras tontos!